Las 11 de la mañana y 8 minutos, es el momento ahora de recibir a Javier Muguruza. Egunon, Javier.
Hola, Egunon.
Tiempo de entrevista de los miércoles con Javier Muguruza, hoy desde Iruña.
Exacto, me he dado un paseito.
¿Qué tal por allí?
Bien, el tiempo está maravilloso como en Donosti. Y por lo demás todo bien, de momento.
Por lo demás todo bien.
Sí.
Bueno, nuestros oyentes seguro que esperan una entrevista pausada, calmada, como siempre. Y además es posible que alguno de ellos se sorprenda por el perfil de tu entrevistado de hoy.
Es posible, pero la verdad es que ya le tenía ganas, ¿eh?
Pues adelante.
Le tenía ganas, y es que en la pelota a mano hay profesionales que me gustan en la cancha, jugando, pero que no me transmiten gran cosa en lo personal. Otros, en cambio, me gustan en los dos terrenos, tanto como humanistas, como practicantes de la modalidad, como por lo que dejan entrever a nivel humano, en actitudes, gestos, atendiendo a los medios. Uno de ellos, uno de los que despierta mayores simpatías en mí, es Abel Barriola. Aunque hasta ahora no nos habíamos conocido personalmente, lo sigo, lo seguimos en casa desde hace muchos años, y siempre con admiración y cariño. Me parece, por un lado, buena gente, un tipo honesto, sensato, y por otra, un luchador incansable, pero con los pies en la tierra, sin arrogancias ni egos desmedidos. En fin, mi impresión es que se trata de un señor, en la cancha y en la vida. Hoy está aquí en Iruña y yo se lo agradezco. Egunon, Abel.
Egunon, Javier.
Mi esker, gurekin izateatik.
Esker ikasko zuei.
¿Qué tal estás? ¿Ya te has recuperado del disgusto del sábado? ¿Cómo estás?
Sí, recuperado, ¿no? Bueno, uno cuando pierde, un deportista cuando pierde, pues siempre tiene ese pequeño disgusto que suele tener por no seguir adelante en el campeonato, pero bueno, por otra parte creo que hice un buen partido y bueno, sabor agridulce, como decimos los deportistas, y, sí. Pero bueno, para adelante y satisfecho, sí.
Hablabas de no seguir en el campeonato. Sé que es un campeonato que te gusta especialmente, ¿no? ¿Te parece que premia o que valora el pelotari completo, más completo, ¿no?
Sí. Para mí, el manomanista es un campeonato que quizá pues, nos lo marcan a fuego un poquito desde pequeño, ¿no?
Yeah.
El manomanista es el campeonato quizá que define al pelotari completo. Es una modalidad muy exigente, es una modalidad muy exigente físicamente, psicológicamente también, porque estás solo en la cancha, tienes claro. Momentos buenos, momentos malos, y tienes que saber darle la vuelta a todo. Por lo tanto, pues siempre ha sido un poco el campeonato de los campeonatos y por eso pues, nos gusta tanto a los pelotaris, porque claro. Bueno, no tenemos muchos días de éxito o de satisfacción, pero cuando toca eso, pues es algo especial.
Grande, ¿no?
Sí.
¿Cómo empezaste la pelota, Abel? Supongo que en tu infancia en Leiza se jugaría mucho allí, ¿no?
Sí, allá tradicionalmente en Leiza siempre ha habido mucha afición al deporte.
Ajá.
Tradicionalmente, hace muchísimos años, el deporte rey siempre ha sido un poco las hachas, los aizkolaris y todo esto, sobre todo porque la gente joven en aquel entonces pues trabajaba en el monte
claro.
Y después de estar muchos meses trabajando en el monte bajaban al pueblo y el entretenimiento era hacer apuestas entre ellos, ¿no? Cortando troncos.
Sí.
Que al fin y al cabo era su oficio. Y luego, pues bueno, esa afición poco a poco se fue transformando. Siempre ha habido mucha afición a la pelota y nuestra generación ha vivido mucho más la afición a la pelota que a los Herri Kirolak y a todo esto.
Y más bueno, que al fútbol también.
Bueno, yo diría que nuestra generación sí. Siempre el fútbol ha sido un poco el deporte rey y
sí.
Ahora entre los pequeños lo es.
Sí.
Pero sí es verdad que siempre los jóvenes hemos tirado mucho a la pelota y también ahora, en estos momentos, la nueva generación, a los Herri Kirolak también. Y es algo muy bonito, sí, sí. Ahora se ve mucha gente joven en el pueblo que anda, pues eso, con las hachas cortando troncos, haciendo otras cosas de Herri Kirolak. Y para
o sea,
mí,
que hay como una vuelta o así.
Sí, pues parece que sí. Parece que hay una pequeña vuelta. Creo que también ha ayudado mucho la televisión, la ETV, porque bueno, retransmiten ahora muchos claro. Desafíos de hachas y eso ayuda muchísimo. Pero para mí es algo muy bonito porque al fin y al cabo es un poco la esencia de los pueblos, ¿no?
Sí, sí, sí. A ti, personalmente, ¿qué otras cosas te atraían de chaval? Puedes meter lo que quieras, ¿eh? Aparte de la pelota.
Bueno, pues en aquel entonces, sobre todo siempre desde pequeño me he tirado mucho el monte, ahora también me tira mucho, pero sí, es una afición quizá que, bueno, mi aita y mi tío y siempre han tenido ganado, no mucho ganado, pero siempre ovejas, yeguas y todo esto lo han tenido y bueno, y desde pequeño he ido mucho con el padre al monte y sobre todo muchísima afición, pues eso, a recoger setas. A ir con pues eso, con el ganado, cuando tocaba pues la época de pesca, ir a pescar, acompañar al padre a pescar, a cazar también. Todo esto eso me gustaba muchísimo. Y luego las aficiones que tenía cualquier chaval, que era corretear en la calle, jugando a fútbol, jugando a pelota.
¿La escuela?
No, la escuela también se me daba
También.
bastante bien, ¿eh? Sí, luego ya un poco me torcí ya. Pero sí, de pequeño y eso, sí, bastante bien. Lo que sí recuerdo era, joder, en aquel entonces que íbamos a la escuela y luego nos pasábamos toda la tarde jugando. Y sí es verdad que ahora a los chavales les veo muchas veces, pues, que acaban la escuela, luego tienen clases particulares o cogen, no sé, cualquier instrumento y se van a música y esto
Con
y
eso no
bueno.
te metas, con la música,
Pero sí, es verdad, parece ser que los chavales de ahora pues tienen menos tiempo libre. Y entonces teníamos más tiempo libre y pues lo que hacíamos pues todos, ¿no?
A
Jugar en la
vuestro aire,
calle.
¿no?
Sí,
Jugar.
eso es a nuestro aire, sí.
¿En casa qué ambiente tenías? Por ejemplo, profesionalmente, ¿qué se valoraba? O
En casa, hombre, pues un poco los consejos que daban el Aita y el Amá, ¿no?
¿por dónde iban esos
Pero
consejos?
bueno, siempre yo creo que nos han inculcado un poco, pues yo recuerdo muy bien que el Aita siempre decía que hiciese lo que hiciese, pues que lo hiciese porque me gustaba y darlo todo, ¿no? Eso sí que lo recuerdo muy bien, ¿no? Oye, si vas a. Recuerdo muy bien además que las primeras veces que salía de juerga con los amigos o. Bueno, quizá lo típico de un padre será, pues, joder, pues anda bien o. Mi padre me decía que, oye, sal, disfruta todo lo que puedas, baila, haz lo que quieras, disfruta lo que quieras y, oye, mañana cuando toque, pues si toca estudiar, pues estudiar también, dándolo todo y sí que es una cosa que se me quedó. Luego también me
Era un
acuerdo.
mensaje, perdona, muy, muy vital, ¿no? Muy de
Sí,
vivir a tope, ¿no?
yo creo que sí, que era así y bueno, y es una cosa que se me ha quedado grabada, ¿no? Otra cosa también en el que me hacía mucho hincapié era en la puntualidad, pero eso no lo aprendí. Eso
Soy testigo.
ya.
¿Y la mamá también iba en esa línea o qué?
Sí, más o menos la ama también, ¿no? Bueno, la ama era yo creo que más un poco más precavida, ¿no? Siempre sí. Yo creo que la Ita era un poco más. Pues no sé, o más valiente, o no sé cómo decirlo, pero sí que era esos consejos un poquito y la ma, pues eso, ¿no? Chincho Aizán y
Sí,
todas
sí,
estas
sí, sí.
cosas, ¿no? Sí.
¿Lo de la pelota les gustaba? ¿Que fueras
Sí.
encaminándote por ahí o...?
Sí. Hombre, en mi familia tradicionalmente siempre ha sido también lo que decía antes, de hachas y de. Sí. Pues de ser aizkolari, seguían a los aizkolaris y todo esto, pero. Pero yo tengo otro recuerdo que tengo desde de pequeño es los domingos al mediodía cuando eran las finales del manomanista, que nos poníamos allá el padre con el martini, con
Sí,
un
sí,
plato de
sí.
aceitunas y
Un
nos
ritual,
ponía,
¿no?
sí, era como un ritual, es verdad, era así, ¿no? Y todos en el sofá pues viendo la final. Y sí, y la pelota también pues se seguía mucho, sí.
Claro. Eso lo he conocido, yo también lo he vivido, yo también, sí. En una entrevista que te hicieron hace unos días, Abel, decías tener la sensación de que cuando uno es veterano, tiene que estar siempre demostrando que sigue manteniéndose en forma. Comentabas algo así.
Sí, para mí eso es verdad. Al final, pues bueno, en el deporte, yo creo que no solo en el deporte, en la vida, pues tienes momentos mejores, momentos peores, y parece ser que bueno, que cuando llega un momento, sobre todo en el deporte, porque yo he conocido el deporte, bueno, si tienes una racha mala, si juegas unos partidos mal, ya estás acabado. O sea,
Ya,
ya estás acabado, ya no haces nada, ya no. Y sí es verdad que al final te da la sensación de que tienes que estar demostrando, ¿no? De que,
demostrando,
joder, oye, que yo en
claro.
esto todavía tengo ilusión, tengo ganas y parece ser que, bueno, son cosas al final que han pasado conmigo y con todos los deportistas, ¿no? Pero
Sí.
sí creo que al final, para mí, esto es una pasión y uno no se rinde nunca delante de pues una cosa que es una pasión para ti. Y por otra parte, sí me duele un poquito, y yo creo que no pasa en la pelota solo, ¿no? Bueno, después de tantos años en esto, y si estás jugando unos partidos mal, lo que te decía, ¿no? Que ya parece que estás acabado, que
Sí,
ya
sí.
te quieren apartar un poquito. Y oye, después de unos cuantos años, por lo menos la única cosa que pides es tener derecho a pelear, ¿no? Y
Claro,
derecho
claro.
a pelear y a guerrear con los jóvenes, ¿no? Y a veces parece que incluso te quieren quitar ese derecho. Pero bueno, pero también te digo que eso me ha pasado con muy pocos periodistas en este
Sí, sí,
aspecto,
sí.
y por lo general creo que bueno, que en todo hay gente con sentido común, y bueno, y no es una cosa habitual esto, ¿no?
Has hablado de pasión, o sea que aquello que te transmitió la ITA creo que está ahí, ¿no? De alguna forma. Lo que te iba a decir es que tampoco me extraña mucho que digas eso, ¿no? Porque, por ejemplo, tras ganar la primera eliminatoria contra Reche, me llamó la atención que algunos medios reflejaran que, bueno, que Barrio lo había cumplido, sin más. Cumplí yo hindú, por ejemplo,
Sí.
leí en un momento, ¿no? A mí me parece que jugaste mucho, no sé. O sea que.
Sí.
Ahora, también tengo que decir que, por ejemplo, en la retransmisión televisiva, Tolosa habló de ti como de un maestro, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh?
No, sí. Pues es de agradecer todo eso.
Es más fácil, a ver, a partir de cierta edad ser criticado cuando se hacen las cosas mal que alabado cuando se hacen bien.
Perdona, repíteme la
Ya has
pregunta.
contestado un poquito antes, ¿eh? Pero es
Sí.
más fácil ser criticado cuando algo sale mal ya a ciertas edades, tú estás en los 35 ahora,
Sí,
¿no?
sí.
Que ser alabado cuando haces o cuando haces algo que está bien.
Sí, van. Tampoco creo que sea así, ¿eh? Pero bueno, pero vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Sí, es verdad joder, que a veces cuando no te salen las cosas parece que ya. Es que yo creo que llega un momento en el que algunos, sobre todo en el deporte, pues ya se cansan de ti un poquito, ¿no? Al final, tú te cansas también de algunos, y otros se cansan de ti también. Recuerdo muy bien lo que decía. Soy futbolero, me gusta el fútbol también. Y lo que decía Guardiola, ¿no? En este caso, que estuvo unos años ahí de entrenador, y él decía que quería hacer un lapsus en su carrera, porque al final transmitir a los jugadores un montón de cosas y todo eso, y después de pasar unos años, pues los jugadores se cansan de uno, ¿no? Y tú te cansas de los jugadores también. Y yo pienso que en el deporte eso también pasa, en la pelota también, ¿no? Después de muchos años, bueno, hay periodistas o bueno, hay gente también que por una parte es normal que se cansa de ti igual, ¿no? Y
Sí,
otros
sí,
no se
sí.
cansan de ti, eso es así, pero bueno, yo creo que es un poco ley de vida eso.
Ya. Voy a pensar sobre eso, igual en la música también. A ver, cuando jugaste contra Retegui, me gustó una vez más la actitud que mostraste, ¿no? Parecía que no tenías ya nada que hacer, ibas perdiendo 20-10 a 22 y saliste, yo estaba allí mismo,
Sí,
muy
ya
cerquita,
sé.
y saliste como un toro a la cancha. Eso me gustó, esa actitud.
Sí, yo creo que al final todos tenemos un punto de animales, y con esto te quiero decir que cuando ya estás herido, ya estás contra las cuerdas, pues sacas muchas veces fuerzas de flaqueza. En aquel partido también se dieron otras circunstancias, ¿no? Él
Sí.
también estaba con la mano mal, se
Sí.
tiene que dar varias cosas, pero sí es verdad también que bueno, que los momentos complicados, difíciles, cuando ya parece que no tienes nada que hacer, el ser humano saca, ¿no? Esas fuerzas
De
de
flaqueza,
flaquezas,
sí.
y eso es de que dice, oye, pues de perdidos al río, o es la frase, ¿no? Un poco, pues sí, pues tirar para adelante y, oye, como se dice también, que sea lo que Dios quiera, pero lo voy a dar todo, ¿no? Lo voy a dar todo, y a partir de ahí, pues ya saldrá lo que tenga que salir.
Sí. Se suele decir de tu trabajo que es muy riguroso también antes del partido, que sueles incluso ver vídeos, estudiar cómo jugar al rival. ¿Es cierto esto?
Sí, yo creo que en general somos todos los pelotaris así. Todos los
Ajá.
pelotaris antes de, sobre todo de las competiciones individuales, nos gusta mimar los pequeños detalles. Por ejemplo, puede ser ver vídeos de tus rivales, ver vídeos tuyos para ver los fallos que puedes hacer en la cancha. Porque al final yo creo que el jugar a pelota es algo espontáneo, eso lo tengo clarísimo, es algo que tienes que improvisar. Pero también lo tengo claro que la mejor manera de improvisar es llevar algo preparado, ¿no?
Ajá, sí.
Sí, el improvisar y todas estas cosas, si no tienes un trabajo de base importante, no te va a salir. Yo,
Ya.
por mi experiencia, por lo menos eso pienso, ¿no? Y bueno, cuando tú te pones día a día, pues, a preparar un poco cómo vas a jugar al rival, tu táctica de juego. Luego es verdad que sales a la cancha y a lo mejor juegas de otra manera o no, ¿no? Pero muchas veces sin darte cuenta te salen las cosas, pero te salen las cosas porque de antes ya
Hay un
lo
trabajo,
tienes, eso es, lo
claro.
tienes memorizado ya un poquito.
Sí. Interesante. Me gustaría hablar de la crisis, aunque sea un minuto. El de la crisis, ya sé que es el monotema, pero ¿crees que puede ocurrir con la mano lo que está ocurriendo en otra medida con las herramientas? Que la gente se vaya echando un poco para atrás a la hora de acudir, de asistir a los partidos. ¿Ves esos peligros o...?
Bueno, yo creo que está claro que la gente ahora está acudiendo un poco menos que antes
Un
a
poco
los
se nota.
frontones. Sí. Y sobre todo se nota, lo que más se nota es en verano, en los
Ajá.
partidos de fiestas que. En los partidos de exhibición que se hacen en verano, en las fiestas de los pueblos, eso sí es verdad que ha bajado bastante y eso es consecuencia directa de la crisis. Sí es verdad bueno, que todos nos tendremos que habituar a esta nueva situación, los pelotaris también. Quitando el fútbol, quizá, que es algo irreal, todo lo demás, no, todos los demás nos tendremos que habituar a estos nuevos tiempos,
Tiempos.
pero bueno, pero yo creo que nos acostumbraremos y ya está, ¿no? Al final, pues bueno, la gente posiblemente acudirá menos, habrá menos publicidad y todo esto, pero bueno, pero los pelotaris nos habituaremos y lo que está claro es que la pelota seguirá para adelante, que al fin y al cabo es lo importante.
Sí. Antes he citado los piropos que te echó Tolosa el otro día en la tele. El mismo Tolosa hace muchos años dijo algo que se me quedó grabado, siempre tengo ahí, desde que se lo leí o se lo oí, eso no recuerdo exactamente. Decía, el temple es lo que hacía a Retegui superior a todos nosotros. ¿Tan importante es el temple en un pelotari?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo en los partidos importantes. Yo creo que es que en parte es bueno que te dejes llevar. Quiero decir que no dejes pensar a la cabeza y te dejes llevar un poquito. Pero también es verdad que tienes que controlar un poco tus emociones, ¿no? Al final, pues no puedes hacer las cosas a lo loco y tienes que saber controlar un poquito lo que haces dentro de la cancha, ¿no?
Eso sería el temple, saber
Sí,
controlar
yo
un
creo que
poco.
sí. Yo creo que es saber parar un poquito y como si fuese llevar una diligencia, ¿no? Al final, pues tener los caballos un poco controlados
Sí.
y sí, que corran mucho, que vayan muy, muy rápido y que sean puras sangres, pero controlarlos un poquito y saber que el que manda eres tú. Yo creo que esa pequeña frialdad en los momentos clave es importantísimo.
Me gusta la imagen esa. A ver, Dani, ¿querías preguntar algo?
Sí, saludos, Abel, ¿qué tal?
Opa, ¿qué tal?
Cuando se habla de algunos deportes de fervor masivos en los que el público desempeña un papel fundamental, que yo creo que también es el caso de la pelota, se suele aludir siempre a tres o cuatro grandes estadios o pabellones en los que a todo el mundo le gusta jugar. Me llama la atención, sin embargo, que en este país se puede inaugurar un frontón moderno, novedoso y convertirse de la noche a la mañana en un frontón de gran tradición, como es el caso del frontón que se ha inaugurado recientemente en Miribilla. Al margen de ese, que supongo que ahí dará gusto jugar, ¿cuáles son tus favoritos o vuestros favoritos?
O para mí siempre un frontón especial un poco ha sido el Abrid, ¿no? Porque lo conozco desde pequeño y sí es verdad bueno, que hay momentos que recuerdas y para mí jugar en San Fermín, en el torneo San Fermín, en el Abrid, o es algo muy bonito. Aparte de las tres finales, que son el 4 y medio campeonato de parejas y manomanista, la final que más nos gusta jugar, sobre todo a los navarros, es el torneo del 4 y medio de San Fermín, porque ver todas las gradas vestidas de blanco con el pañuelo rojo y jugar a las 12 del mediodía es un poco lo que decíamos
El
Javier y
ritual.
yo. Sí, recuerdas un poco viejas experiencias también. Ahora nunca se juega a las 12 del mediodía por requisitos de la televisión y el poder jugar a las 12 del mediodía el día de San Fermín, jo, pues es algo diferente. en estos días y precioso. Por eso me gusta mucho el Abrid y siempre se ha dicho otro frontón también un poco Eibar, ¿no? Eibar es un frontón últimamente, desgraciadamente, frío, pero Eibar, cuando está el público, cuando está el frontón lleno y está el público encima, es algo, parece que les oyes respirar, ¿no? Está muy encima la gente y por eso es un frontón que transmite mucho y me gusta mucho.
A ver, recordarás hace 2 años, cuando Xala tuvo problemas para jugar la final,
Sí.
cómo declaró emocionado: pilota es da dirua bakarrik, pilota gauza hundia da. Yo me emocioné al oír aquello.
Sí, yo creo que en aquel entonces nos emocionamos casi, casi todos, porque eran palabras que salían desde dentro y fue algo bonito, ¿no? Y porque hablaba desde dentro, desde sus sentimientos, y nos llegó un poco a todos. Y sí, es verdad que yo creo que aquella época fue un poco, no fue buena para la pelota y yo creo que aprendimos todos y las empresas también. Como bien decía Xala, la pelota es algo más que un negocio. Está claro que es un negocio también, por eso se llaman empresas
Claro,
y todo
claro.
esto. Y es bueno que sea negocio, eso hay que aceptarlo. Pero como bien decía Yves, es algo más que un negocio, es una tradición. Vuelvo a lo que decíamos antes, la final del manomanista era algo, un ritual para muchas familias. ¿Y qué quieres que te diga? En cualquier pueblo de Euskal Herria, tener al campeón manomanista es como un orgullo, ¿no? Es como algo. Y bueno, y en aquel entonces que le quisieran, porque no le daban aplazamiento, que no le dejasen jugar la final, pues yo creo que era un atropello, no solo para Ives, sino para la pelota, ¿no? Yo creo que era una cosa con la que no estábamos nadie de acuerdo.
Bueno. Yo creo que Dani me dejará una muy
Sí,
breve,
claro.
porque es muy importante para mí. Bueno, siempre me deja. Afirma saber que será la propia cancha, la empresa y tú mismo quienes decidan cuándo no estás ya en condiciones de competir. En ese momento, claro, Abel Barriola se tendrá que retirar. ¿Sueles pensar, sueles darle vueltas a eso? ¿Y cómo te ves en esa segunda etapa de la vida? Segunda, o en fin, en esa otra etapa de la vida.
Pues a veces suelo pensar, pero no tengo ni idea, Javier.
Ah, no tienes ni idea, ¿eh?
No, todavía no tengo ni idea de qué haría una vez que se acabe esto. Lo estoy disfrutando tanto, me gusta tanto que estoy viviendo el día a día, pero sí es verdad que ese momento va a llegar y cada día está más cerca, ¿no? Pero de momento, sinceramente, no sé qué haré en el futuro,
No
¿no?
te agobia entonces esa idea, ¿no? No, no, no estás ahí.
No, tampoco. Y incluso pienso que hasta el día que acabe la pelota estaré pensando en pelota porque soy así. Y el día que acabe, yo creo que me tomaré un tiempo, un año así, tranquilamente para pensar qué hacer en el futuro.
Bueno, pues me parece bien, buena medida. Yo por mi parte he terminado, Dani. Yo he estado encantado, aunque
Perfecto,
no sea el
perfecto.
perfil habitual en las entrevistas, pero he
Sí.
estado encantado charlando con
Ya
Abel.
te veo, ya te he visto, ya te he visto. Está
Le
bien, está
agradezco
bien.
mucho. Bueno, nosotros somos muy pelotasales, en casa.
Ajá. Bueno,
Y le
pues.
agradezco mucho a Abel que haya venido.
Oh, gracias a vosotros y ya sé ya que sois muy pelotazales y
Sí,
lo
sí,
sé
sí.
desde hace años, sí.
Va un guisán,
Bye,
Abel.
Berdin. Es que ricasco, Abel.
Es que
Es que
ricasco,
ricasco,
Zuei.
Javier.